RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? Nuestras costumbres, tradiciones y particularidades forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ver la vida y también de la marca España. De todas ellas se ocupa de una forma divertida y muy didáctica Carambolage o Carambolaje, una colección de breves programas que se pueden ver en Arte, plataforma de streaming cultural europea gratuita que desde hace 20 años habla de la cultura francesa y alemana y que ahora incluye también la española. Enseguida vamos a escuchar algún ejemplo y nos lo va a contar una de las encargadas de dar forma a estas píldoras sobre cultura española. Además, les acercaremos a la ganadora del premio Educa a Banca al mejor docente del 2023 en la categoría de infantil. En el control de sonido están Kamal Abkari, Jesús Aroca y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Nuestras costumbres y nuestra cultura sorprenden a muchos de los extranjeros que nos visitan, ya sea de vacaciones o como residentes temporales. Ese choque cultural es el que se plasma en Carambolage, en francés, una colección de breves programas que profundizan en la cultura española y explican particularidades lingüísticas, símbolos o tradiciones. Este Carambolage español se suma al programa que lleva 20 años ofreciendo una divertida antropología que compara la cultura francesa y alemana en Arte, plataforma de streaming cultural europea gratuita. También se puede ver ya a través de YouTube o Instagram. La periodista española Marieta Frías es una de las encargadas de compartir las especificidades de nuestra cultura en Carambolage. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Marieta nos escucha desde París, donde reside. Imagino que tú vives a diario algunas de las situaciones que se narran en Carambolage y también al revés, ¿no? Te habrás sorprendido con algunas costumbres francesas.
Sí, este Carambolage es un poco una mezcla de sorpresas de un lado y del otro. Contamos curiosidades españolas, francesas, alemanas, a veces comparamos. Un poco la idea es partir de algo muy anecdótico que nos puede haber ocurrido y a partir de ahí contar algo mucho más serio, mucho más profundo. Es un tono muy ligero, ya lo habéis escuchado, y con mucho rigor al mismo tiempo, porque hay mucha información. O sea, cada 5 minutos de un Carambolage está cargado de información.
Arte es una plataforma de streaming cultural europea gratuita de origen franco-alemán. ¿Cómo surge esta colaboración española y cuándo?
A ver, Carambolage, que es esta emisión, en español podríamos decir Carambola, pero como existe desde hace 20 años el programa Carambolage, que fue una idea de Claire Dutriot, que tuvo esta idea brillante de comparar los alemanes y los franceses, porque era una cadena Arte franco-alemana. Hoy es una cadena europea que se quiere abrir a todos los países posibles y concretamente hace más de un año quisieron abrirse a España por nuestra cercanía, por todo lo que compartimos españoles, franceses, alemanes, en tanto que europeos. Entonces, desde hace un año y medio buscamos temas que sorprendan a los franceses, que sorprendan a los alemanes y que nos sorprendan incluso a nosotros mismos, a los españoles.
Estamos hablando de pequeños programas, pequeñas píldoras de entre 5 y 10 minutos, ¿no? Narradas por españoles, pero también por ciudadanos de otras nacionalidades que residen o han residido en España y cuentan su experiencia, ¿no?
Como cadena de televisión, como plataforma Arte, está muy abierta a lo que son los acentos y las culturas de cada país. Entonces, los acentos es algo muy precioso para nosotros. Si tú haces un texto en español, como española, que es mi caso, soy yo la que lo dobla en francés con mi acento de española en francés. Y el que lo va a recibir en España, por ejemplo, el Sant Jordi, está grabado por un francés que ha escrito esta tradición que le ha sorprendido y pone la voz en español, pero con su acento francés. Y esto es muy precioso para Arte.
Bueno, hay capítulos dedicados a diferentes temas. Por ejemplo, vamos a escuchar un poquito de las especificidades lingüísticas.
La joven profesora se presentó así.
Mercedes García Rodríguez.
escribió su nombre en la pizarra y lo pronunció claramente varias veces.
Mercedes García Rodríguez.
Dice Mercedes.
Cuidado que no es una R francesa. Escuchen con atención. Mercedes García Rodríguez. Mercedes García Rodríguez. Es fácil reconocerla en un texto. Pronunciarla tampoco es complicado. Se trata de una letra nasal palatal. Hay que pegar la lengua a los dos lados del paladar y expulsar el aire por la nariz. Así. Una vez más, conmigo. En francés sería el mismo sonido que jeune, vigne, viña o gagne, ganar. En alemán sería más o menos a la inversa, ng.
Como... Bueno, son dos pequeños trocitos del capítulo dedicado a la R y el capítulo dedicado a la ñ, que además es tuyo, ¿no? Nuestro idioma, sí. Nuestra pronunciación, me imagino que producen muchas dudas, ¿no?
Me encanta que hayas puesto, que hayas elegido estos dos carambolas, Paula, porque fíjate, la R tuvo una de las mayores cifras de seguimiento, 240.000 personas han visto la R. Y también te quería decir que incluso los profesores de español, a través del Cervantes, nos han llegado ecos de que los profesores de español reclaman carambolar para ponerlo en sus clases, porque ayuda mucho a comprender. Si te das cuenta que esto no sé si lo hemos dejado claro, cada capítulo se cuenta una historia, pero animada, con un grafismo impresionante. Tenemos unos grafistas, Melody da Fonseca, Clemence Grandillot, Nikolai Troszynski, que trabajan desde España o desde París, ¿eh? Tenemos grafistas que están afincados en España y que son españoles y también franceses. Entonces, todo esto ilustrado con mucho humor, con mucha maestría, yo diría, ayuda muchísimo a comprender, por ejemplo, cómo los españoles pronunciamos la R, que para un francés es prácticamente imposible.
Bueno, los capítulos son muy divertidos. Hay otro, por ejemplo, que habla de una particularidad española, que son nuestros dos apellidos. Vamos a escuchar.
Los españoles tenemos tradicionalmente dos apellidos, el de nuestro padre y el de nuestra madre, y casi siempre los ponemos en ese orden. Esta acumulación de apellidos ha sido a veces malentendida y motivo de burla. Así que no se sorprenda si en España se encuentra con un José García García. Es que su padre y su madre tenían...
Bueno, tú que vives en París, te preguntan mucho por esto. ¿Se producen confusiones con los dos apellidos?
Sí, porque no entienden por qué das siempre dos apellidos. Y yo siempre digo, porque la madre también existe y tiene su importancia en España. Entonces era importante explicarlo. ¿Ves? Desde una anécdota que empiezas diciendo, bueno, pues ¿y por qué das los dos apellidos? Pues porque tengo dos. Y a partir de ahí explicas la razón de por qué en España tenemos dos apellidos sino uno. Y esto es curioso y nos sirve pues para transmitir cosas nuestras y para aprender.
Nuestra gastronomía es muy apreciada en el exterior, pero ciertas costumbres no son muy conocidas. Por ejemplo, el porrón.
Mi amiga pide vino como de costumbre y me mira con expresión pícara. Acaba sacando de su bolso algo que resulta, cuando menos, incongruente. Es un recipiente de cristal de fondo plano con un pico puntiagudo y una especie de cuello por el que sujeta ese extraño alambique. Me entero de que se llama porrón. Cuando llega la botella, mi amiga vierte el contenido en el porrón a través del cuello. Lo agarra con toda la mano y sin dudarlo pone la boca bajo el pico y se bebe el vino.
Bueno, este artilugio español yo creo que incluso algunos jóvenes españoles tampoco lo conocen, ¿no?
Esto es lo que es fantástico, que nosotros mismos aprendemos de dónde viene el porrón, cómo se les ocurrió hacer semejante cosa, cómo ha habido intelectuales, como creo que en este capítulo se habla de Hemingway, que dijo que no quería beber en ese instrumento ni loco, porque le recordaba otras cosas. En fin, yo invito a la gente a que lo mire porque es muy gracioso. Entonces creo que es un programa muy enriquecedor, muy positivo, en el que los españoles tenemos mucho que aportar y también mucho que recibir de otras culturas. Y siempre hay un intercambio.
Luego hay otras cosas que parece que sí son muy conocidas en todas partes. Por ejemplo, el caramelo español, presente en casi todas las infancias.
Hoy quiero presentarles un objeto conocido en todas partes. Es redondo, Mide 2,5 centímetros de diámetro, 9 de largo, y está cubierto por un vistoso envoltorio de plástico. Lo pueden encontrar en kioscos, supermercados, en piscinas, en París, Madrid y Berlín, pero también en Yamena, Asunción, Dhaka y en cualquier parte del mundo. Seguramente ya lo habrán adivinado. Me refiero al Chupa Chups. Esa piruleta que los niños de todo
el mundo... Bueno, yo no sabía que el Chupa Chups era tan conocido fuera y supongo que fuera no se sabe muy bien que el Chupa Chups se inventó aquí, ¿no?
Hombre, claro, es que hablamos de inventos, nos tenemos que sentir orgullosos. Es que yo creo que las cadenas españolas tendrían que matarse por hacer un partenario, por ser partners de esta emisión, porque contamos cosas de las que deberíamos de sentirnos orgullosos. Efectivamente, el Chupa Chups es un invento español, la fregona es un invento español. Cuando hablamos del Chupa Chups, por ejemplo, Paula, ¿tú sabías por qué el Chupa Chups tiene un agujerito, el palito tenía un agujerito? Pues esto se explica y se explica con todo detalle en el Cajambolás.
Bueno, no hay que perdérselo. Y hay curiosidades como la de Isla de los Faisanes, compartida entre Francia y España, 6 meses de cada país. Es la copropiedad más pequeña del mundo.
Pues existen los territorios mágicos. Sí, sí. E incluso dentro de Europa. Concretamente, en el Bidasoa, el río que separa España de Francia. ¿Ves esa islita? Es ahí donde se encuentra este pequeño paraíso, l'île des Faisans, la isla de los Faisanes. Cierto, la isla no es grande. Mide 210 metros de largo y 40 metros de ancho. Pero desde el siglo XV ha desempeñado un papel importante en las relaciones diplomáticas franco-españolas.
Bueno, hay costumbres, hay tradiciones, pero también incluso curiosidades históricas, ¿no? Como esta.
Sí, cuando te hablaba del rigor, de la exigencia, hay un tono muy ligero, has visto, es casi humorístico, los dibujos son muy graciosos, muy pertinentes, pero están cargados de exigencia y de rigor, es decir, cada vez que escribes un texto tienes que mirar y remirar las fechas, que todo lo que estás contando es absolutamente cierto. Entonces, incluso históricamente aprendes mucho. Yo no tenía ni idea de lo de la Isla de los Faisanes, por ejemplo, lo he aprendido aquí.
Bueno, yo tampoco, he de decir. Otros ejemplos son el Toro de Osborne, el Calimocho. ¿Cómo elegís los temas?
Pues mira, aprovecho que me preguntes esto porque siempre estamos buscando nuevos talentos, buscamos autores, buscamos grafistas, españoles, franceses, alemanes, da igual, cualquiera que tenga algo que contar con este tono Cagambolas. Lo más difícil es, primero, tener una historia que contar y, segundo, adaptarla al tono Cagambolas. Y a partir de ahí, pues empezamos a reflexionar. Nosotros aquí en conferencia de redacción, pues reflexionamos sobre temas posibles que puedan ser interesantes, siempre de lo anecdótico a lo profundo, y siempre cargados de contenido. Pero como te digo, siempre la búsqueda también eso de autores, de grafistas, de gente que quiera participar en esta aventura que es maravillosa.
¿Y los traducís a los tres idiomas, entiendo, español, francés y alemán?
Sí. Sí, sí, sí. Y se pueden. Esto, por ejemplo, también es muy interesante de cara a los idiomas. Si un español está aprendiendo francés, por ejemplo, y quiere escuchar el Cagambolage de Sant Jordi en francés, lo puede hacer.
¿Cada cuánto se publica?
Y al revés, los franceses. Cada semana sacamos un nuevo Cagambolage.
¿Y qué acogida está teniendo? Me decías antes que por ejemplo, el de la R había tenido una acogida espectacular, más o menos, ¿qué acogida tiene y cuáles son los temas que más interesan?
Pues los temas... Es muy aleatorio. Por ejemplo, Sant Jordi, fíjate, en una sola... Me contaban esta mañana las cifras, en un solo día ha habido ya 160.000 personas que lo han visto entero. Hay gente aquí, claro, aquí es un programa que lleva 20 años, entonces está teniendo un éxito fenomenal porque se había hablado muy poco de España. Es una manera de promocionar España también dentro de lo que es Francia, Alemania, Europa, puesto que arte no solo se mira en España o en Alemania o en Francia. Hay más audiencia ahora mismo en Francia o en Alemania que en España. A mí esto me apena un poquito. Creo que deberíamos de hacerle más promoción. Luego, al final, si te parece bien, te voy a dar todos los datos para que la gente lo pueda encontrar fácilmente en Instagram, estamos en YouTube, estamos en la plataforma de artetelevisión.es también. Y es importante que animemos a la gente a mirarlo y aprender cosas. Mira, por ejemplo, hay un capítulo que es muy divertido, es el de las naranjas amargas. Te puede parecer una tontería. Pues esto es una alemana que fue a Valencia, que mordió una naranja porque le da una tentación de verlas tan bonitas en Valencia y la tuvo que escupir porque era asqueroso, claro, porque esas naranjas no están hechas para comer. Y entonces nosotros, yo como española, pues también he aprendido, gracias a ese capítulo, a diferenciar la naranja que se come y la que no, ¿sabes?
Bueno, pregunta obligada. Decías, estos programas también sirven para dar a conocer España fuera, ¿no? Es hacer marca España también. ¿Cómo nos ven los franceses a los españoles? Tú que estás allí.
Les encantamos.
¿Sí?
Tienen fascinación, pues sí, sí. Y los alemanes cada vez más también, pero Francia ahora mismo tiene una curiosidad enorme, todo lo que te hacen muchas preguntas, no solo ya lo que es el folclore y la comida, sino cómo vivimos, cómo disfrutamos de la vida nosotros, qué curiosidad, todo lo que les contamos les interesa.
O sea que nuestra marca España tiene buena salud allí, ¿no?
Tiene buena salud, tiene muchas ganas siempre de visitar España. Yo por lo que veo alrededor es un destino, yo diría, entre los favoritos de todos, sobre todo los jóvenes. Tienen mucha curiosidad por descubrir a España y a los españoles y hay un interés creciente por aprender español. Es una lengua que se está imponiendo bastante en España, incluso a nivel escolar. Uh-huh. Entonces el carambolage también funciona muy bien para eso, porque es un intercambio idiomático importantísimo.
Bueno, pues para quien quiera saber más, puede ver estos capítulos de Carambolage. Explícanos cómo se puede ver, dónde está.
Pues mira, en internet, en la plataforma artetv.es, en Instagram artetv.es también, Carambolage España. Hay una página, hay un Instagram Carambolage. En YouTube hay una cadena dedicada especialmente a Carambolage España, pero yo, fíjate, os invitaría a ir más allá de lo que es solo España, porque todos los capítulos que hay, incluso podemos aprender mucho de lo que nos diferencia a los alemanes, a los franceses, a los españoles, pero en cualquier caso Carambolage España lo tenéis en YouTube, Instagram y en artetv.es.
Bueno, pues hay que visitarlo y vamos a aprender muchísimo, seguro. Marieta Frías, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, Paula. Un abrazo desde aquí.
Pues como nos contaba Marieta Frías, Carambolage también se utiliza para aprender español. Los profesores buscan todo tipo de recursos para hacer sus clases más amenas. Un buen ejemplo es la ganadora del premio Educa Abanca, los mejores docentes del 2023, en este caso en la categoría de infantil. Desde su colegio de Fuerteventura hace casi magia en las aulas. Nos lo cuenta Maite Quevedo.
La mejor profesora de España de 2023 vive en Canarias y desde hace 18 años enseña en un colegio público de Fuerteventura. Se llama Loida González Montenegro. Lleva 6 años entre los 10 mejores maestros del país y este año se ha hecho con el premio Educa Abanca Mejor Docente de España 2023 en Educación Infantil. Su secreto, dice, es crear un espacio mágico en cada aula. Lo hace cada año y los resultados son asombrosos. Un año apostó por crear el entorno de Hogwarts y consiguió que niños sin interés por la lectura acabasen con las existencias de la librería del pueblo. Este año, otra apuesta.
Ah, pues resulta que este año está de moda, pues por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Pues vamos a darle un vuelco. Vamos a buscar en la programación pues videojuegos que sí veas tú que son educativos y que se puede utilizar dentro de tu programación y a partir de ahí una decoración, una estética, ¿no? Y es que apetece estar dentro de la clase, que es lo que me pasaba a mí con ellos.
En la búsqueda diaria de la magia apuesta por las nuevas tecnologías, porque dice tienen mucho que aportar.
Hoy en día pues es muy interesante no ver solo una foto del sistema solar o la típica ficha o el vídeo que te traen las editoriales, que mi alumnado ha tenido en sus manos el sistema solar. Y claro, es muy bonito ver en tus manos pues el ciclo del agua o, por ejemplo, el ciclo de cómo se forma una mariposa, ¿no? Cuando tú das la metamorfosis.
Pero Loida González Montenegro es una sola y en el centro hay 236 alumnos, así que para ir más allá de su aula ha tenido que involucrar a sus compañeros.
Me costó al principio que me tomaran en serio las cosas como son, porque yo era como considerada la friki, pero es que yo amo mi profesión. Yo esa palabra friki como que a veces duele, ¿no? Pero es que se trata de eso, de disfrutar en un trabajo al que tienes que ir todos los días y encima tienes la responsabilidad de tener unos niños en tus manos. Entonces es que puedes hacer mucho daño si no lo tenemos en cuenta.
Advierte de que los docentes pueden jugar un papel clave en el desarrollo personal de sus alumnos.
A veces somos la última esperanza de un niño o de una niña al que muchas veces se le dice incluso en casa, es que no sirves, es que eres un pesado, es que siempre te cuesta tal, o y vas a clases particulares, ¿no? Y hasta en un discurso creo que de una actriz en los Goya, también lo comentó, dice, es que gracias a una de mis profesoras que me dijo, tú puedes y puedes llegar a donde sea, ¿no?
Loida González es profesora del Centro de Educación Infantil y Primaria Lajares en La Oliva, en Fuerteventura, y también es la directora del centro. Por eso insiste en pedir soluciones a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. En definitiva, inversiones, personal y medios.
Esa carga burocrática que en vez de bajar siempre sigue subiendo, pues si no se pueden bajar las ratios, porque a nivel de infraestructura es verdad que es inviable. Oye, pues no me bajes la ratio, pero mete dos docentes en el aula. Entonces, hay formas de ir solucionando y sobre todo mejorando la calidad educativa.
Asegura que en su centro educativo la mayoría de los alumnos son extranjeros y el idioma, unido a las altas ratios de estudiante por aula, es otro de los hándicaps a los que se enfrentan cada día.
En Fuerteventura hay un boom turístico tremendo. El 95% de mi alumnado es extranjero, entonces me veo con mucha diversidad de países y de idiomas. Entonces hoy un poco más pues de recursos humanos y de medios, ¿no? Que no se sigan haciendo tantos recortes, porque al final es que quien va a defender nuestro país, los nuevos trabajos del futuro y demás, son nuestros niños y niñas.
Por eso dice, trabaja cada día en enseñarles a gestionar las decepciones de la vida y seguir adelante.
Ya es que ni siquiera tengo que salir de casa para adquirir algo. Si quiero lo compro y ya está. Ahora solo hay que esperar que llegue. Entonces, ese umbral de frustración hay que trabajarlo dentro del aula. Entonces, todo eso, pues acompañado de unos proyectitos interesantes dentro del cole, como la radio, el maquillaje corporal, que a mí me encanta, ¿no? Todo eso ayuda a darle un vuelco a la educación, como decimos, y sobre todo a que el aprendizaje sea significativo pero mágico.
Y el mensaje y los métodos empleados por Loida González Montenegro están calando, porque al margen de ese premio Educa Banca Mejor Docente de España 2023 en Educación Infantil, son muchos los alumnos que, después de dejar el Colegio Lajares, siguen por redes la actividad del centro y también de su profe, e incluso vuelven de visita a las aulas.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Como no, hoy terminamos con la música de Joan Manuel Serrat, galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, que él mismo ha calificado como un buen colofón a su carrera. Figura indiscutible de la canción catalana y española, ha conquistado también al público latinoamericano con composiciones como este Mediterráneo que estamos escuchando, considerada como uno de los mejores temas en español de todos los tiempos. Ana Zurita nos hace la semblanza de Serrat.
Cantautor, compositor, poeta, actor, ha prestado su voz a Machado, Hernández, Lorca y Alberti, retó a los censores y combatió el franquismo, pionero de la nova canción catalana, renunció a Eurovisión porque no pudo cantar en catalán y vivió exiliado en México. Sus canciones, inmunes al paso del tiempo, son hoy parte de nuestra memoria colectiva y nuestra historia.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Cuando ha discurrido buena parte de tu vida, puedes mirar con tranquilidad y serenamente lo que ha ocurrido sin que la melancolía se apodere de ti.
Feliz de haber dedicado su vida a hacer canciones, a sus 80 años el Noi del Poblasec ya no se sube a los escenarios.
No solo tome la mano, pero he venido a despedirme.
Pero mantiene una actividad frenética, recogiendo premios y recibiendo reconocimientos, homenajes y cariño. Joan Manuel Serrat continúa tratando de sacar todo lo bueno de la vida, porque como él mismo puntualiza, no se ha retirado de vivir. Aún hoy sigue buscando una canción.
Uno acaba escribiendo en su vida una canción, en muchos tonos y con muchos matices, y con muchas aristas, pero en el fondo uno se pasa la vida buscando esa canción.
Nos recordó que hoy puede ser un gran día y para él, sin lugar a dudas, lo está siendo.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo.
Pues hasta aquí Marca España. Ya saben que nos pueden escuchar en nuestro podcast, en RTV Play, y también en X, en @RTVE Marca E. Hasta luego.
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.